Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddish Kite, la letra viva, con Barda Fishben. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy creo que vamos a hablar de un autor que ya hemos conocido en alguna ocasión, Chaim Graden, ¿verdad?
Sí, pero no lo hemos conocido en este caso en Yiddishkeit, la letra viva, sino que Chaim Grade, que es poeta y que fue poeta y literato en prosa, lo hemos conocido en un ciclo de poesía en Yiddish que hemos hecho. Y bien, es un hombre, un principal, un importantísimo autor en Yiddish. Nació en 1910 en Vilnius o Vilna, entonces en el Imperio Ruso, y ahora es la capital de Lituania. Y fue uno, como digo, uno de los grandes autores yiddish del pasado siglo. Su padre, seguidor de la Haskalá, el iluminismo judío, le proporcionó una formación religiosa tradicional junto a una educación secular. Sus primeros cuentos y poemas datan del año 1932 y en esa época fue uno de los fundadores del grupo experimental de escritores y artistas Young Vilna o Joven Vilna en traducción. Poco antes de que los nazis invadieran su ciudad, Grade huyó a la Unión Soviética y tras la guerra vivió brevemente en Polonia, luego en Francia, para finalmente instalarse en Estados Unidos en 1948. En los años de posguerra, abunda en sus poemas el tema de la supervivencia judía tras la Shoah. Su mujer, Frume Libe, hija del rabino de Glevoquie, y su madre, Bela, hija del rabino Rafael Blumenthal, fueron ambas víctimas del Holocausto. Las obras en prosa más conocidas y apreciadas de Grade son Die Agune. Esta palabra designa a una esposa abandonada, pero no legalmente divorciada, por lo que no puede volver a casarse. Digamos que está en un limbo legal. La obra es de 1961 y otra de obra muy importante de Grade es Die Yeshive, la casa de estudios superiores, una obra en dos volúmenes publicada en 1967. Ambas abordan cuestiones éticas y filosóficas del judaísmo lituano antes de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a relatos, de lo más significativos de Chaim Grade es el conocido en inglés como The Quarrel y en castellano Mi disputa con Erich Raseiner. Trata de un encuentro fortuito entre un superviviente de la Shoah y un antiguo amigo con el que coincidió en una yeshiva, en una casa de estudios superiores. Y el narrador ha abandonado la fe mientras que el amigo ha seguido siendo un judío devoto. Entre ellos se produce un debate sobre la función que tiene la religión en el mundo nacido tras la guerra. Este libro ha sido adaptado al cine en una película dirigida por el canadiense Eli Cohen y también al teatro. En castellano se tradujo literalmente como La disputa. Aunque menos conocido que Sholem Aleichem o Isaac Bashevis Singer, Chaim Grade es uno de los autores más destacados de la literatura en Yiddish. Algunos críticos lo consideraron digno del premio Nobel y Elie Wiesel lo calificó como uno de los grandes, si no el más grande, de los novelistas yiddish vivos en sus tiempos, evidentemente. A lo largo de su vida, Grade reunió una biblioteca de unos 20.000 libros y documentos, incluyendo comentarios al Talmud, obras de filósofos como Schopenhauer o Spinoza, novelas de Joyce y las obras completas de Abraham Lincoln, entre muchos otros. A la muerte del autor, esa biblioteca ocupaba gran parte del pequeño apartamento que compartía con su segunda mujer. Bonnie Wood, la administradora pública de sus papeles y libros, contactó entonces con diversas instituciones como la Universidad de Harvard y el Ivo, entre otras, para catalogar y conservar esa biblioteca. Así fue como en el año 2010 el contenido de esta biblioteca fue trasladado a las oficinas del IVO para su clasificación, donde aún se encuentran y pueden consultarse. Hoy conoceremos un fragmento de su relato Der Stummer Minyan, el Minyan mudo, incluido en la colección de relatos El Santuario Abandonado. Minyan es un grupo de 10 judíos necesarios para recitar ciertas oraciones o celebrar ciertos servicios en la sinagoga. Y vamos ya con el cuento. Hubo un tiempo en que la sinagoga del patio de Pesele tenía a gala albergar a sus adinerados propietarios. A su muerte, cada uno de ellos donó placas de mármol para sus muros, en las que se grabaron sus méritos y buenas acciones en letras doradas. En otros casos, fueron donados un lavabo de cobre, un candelabro de Hanukkah o un rollo de la Torá. Incluso hubo uno que legó unos miles de rublos para el mantenimiento de la sinagoga. Los hijos de estos filántropos acudían únicamente a los servicios sabáticos y en días festivos, y la sala destinada al estudio estaba siempre vacía. A la hora del crepúsculo, las ventanas eran atravesadas por rayos de sol y por un momento las letras doradas de las inscripciones de las placas resplandecían. Pero luego los rayos de luz se disipaban y unas sombras oscuras cubrían las losas de mármol donde estaban escritos los nombres de los fieles. Durante la guerra, cuando la ciudad quedó aprisionada entre dos ejércitos, el del zar ruso y el del kaiser alemán, el sitio revivió. Llegó una multitud de refugiados judíos desterrados de las ciudades fronterizas cercanas a Prusia Oriental y había entre ellos estudiantes de yeshiva y rabinos. Algunos no quisieron seguir huyendo, internándose más en el interior de Rusia, así que se quedaron en Vilna y empezaron a estudiar en las sinagogas del patio, incluida la de Pesele, que entonces encandilaba con su blancura de cal y contenía muchísimos objetos de culto. Cuando los alemanes derrotaron a los rusos y la Jerusalén de Lituania cayó en sus manos, los vencedores recogieron los objetos metálicos de todas las casas y sinagogas para fabricar cañones y balas. Así fue que se llevaron de la sinagoga de Pesele la gran lámpara de plata de Hanukkah, las arañas de bronce, el lavabo de cobre y hasta los pomos de la barandilla que rodeaba el estrado y el arca sagrada. Tanto como los propios eruditos hambrientos y desolados, la casa de estudios se vio completamente desastrada y andrajosa. Cuando llegó la paz, los eruditos lituanos volvieron a sus lugares de origen. La sinagoga de Pesele se veía vacía y parecía más abandonada aún que antes, con las telarañas cubriéndolo todo. Bancos y atriles oscilaban sobre sus patas torcidas. Las paredes desprendían trozos de yeso. Las ventanas tenían los cristales rotos y la cortina del arca sagrada había desaparecido y se veía desnuda. Solo quedaban en el santuario los rollos de la Torá y estantes repletos de libros sagrados. De entre los eruditos de Lituania, solo quedaba el confinado de Berzbelover, Reb Dovid Aaron Hochgestalt. No quería volver a su casa porque se negaba a convivir con su esposa, que le llevaba 20 años. Después de años estudiando y orando a solas, Berzbelover se había acostumbrado a hablar consigo mismo, haciendo ademanes, encogiéndose de hombros y sacudiendo la cabeza como si estuviera respondiendo a un interlocutor. Que no y que no, no voy a volver con mi maldita esposa. De a poco, la sinagoga vacía comenzó a captar a algunos holgazanes, hombres incluso más miserables que los judíos de las otras casas de estudio. Como no había costumbres fijadas para el santuario abandonado y los jefes de las familias respetables ya no iban a rezar allí, cada vago podía sentarse tranquilamente en un rincón sin que nadie lo molestara. Y hasta era posible, para quien así lo quisiera, dormir en la casa de estudio de los hombres o en la sección destinada a las mujeres. En la vecindad del patio de Pesele era raro oír voces de alegría o el murmullo del estudio del Talmud emanando del santuario, ya que los que allí se encontraban pasaban el tiempo dormitando en sus pupitres o mantenían un hosco silencio. Solo muy de vez en cuando algún erudito inclinaba su cuerpo sobre un libro sagrado y su voz aguda emergía a través de la ventana. Los parroquianos habituales no siempre rezaban en Miñán, y en las ocasiones que así lo hacían, el líder susurraba para sí mismo y no para que lo oyeran los demás. Cierta tarde estival, abuelas con pelucas y gafas con montura de alambre, están sentadas en sillas y en los escalones torcidos del porche. En sus regazos hay madejas de lana para tejer calcetines abrigados para el invierno, ojalá llegaran a vivir hasta entonces, gorros para sus hijas, bufandas para los nietos. Las agujas vuelan entre sus dedos callosos por el trabajo como flechas de un arco, y sus rostros amarillentos, como pergaminos secos, reciben el calor de los últimos rayos de sol. Bajo sus grandes y pesadas pelucas, sus pequeñas orejas parecen alargarse para captar la tierna cadencia musical del estudio de la Torá que surge a través de las ventanas de la sinagoga. Una de las abuelas tejedoras, sumida en sus pensamientos, recuerda a los eruditos de Kovne durante la guerra. Si se fijaba una en sus rostros más silentos, comprendía que pasaban hambre y que se sentían agotados. Pero pareciera que los actuales pobladores del santuario abandonado se hubieran resignado y ya no rezaban ni estudiaban. La anciana se acomoda la peluca como si quisiera evitar esos pensamientos que le surgen contra su voluntad. Quizás las ideas de sus hijos no estén desencaminadas. ¿Acaso la sección destinada a los hombres del Miñán mudo ocupe parte del segundo piso y la de las mujeres parte del tercero, y que eso sea un pecado, ya que en el espacio que ocupan esas dos secciones podrían construirse media docena de pequeños apartamentos para las jóvenes parejas obligadas a hacinarse compartiendo con sus padres las reducidas viviendas de estos? Se dice que en Vilna hay 110 sinagogas pequeñas y muchas de ellas están vacías. ¿Acaso los hombres del Miñán mudo no podrían instalarse en otro sitio y dejar libre esta sinagoga a los jóvenes judíos que nacieron precisamente en este mismo patio? ¿No sería lo correcto? Esos son los pensamientos que rondan las empelucadas cabezas de las ancianas, mientras las agujas entre sus dedos vuelan mucho más veloces que sus pensamientos. Por su parte, sus hijos, los vecinos más jóvenes del patio, no son tan compasivos ni prudentes como las ancianas. Cuando después de cenar al anochecer se sientan en los porches para respirar un poco de aire fresco, observan las ventanas iluminadas de la sinagoga y se burlan. ¿Para qué necesitan fuego esos haraganes? ¿Para ver dónde rascarse? Saliendo de la sinagoga subrepticiamente, se ve al ermitaño de Berzbelover, Reb Dovid Aaron Hochgestalt. Según los vecinos, es el más culpable, porque al quedarse en el sitio de estudio tras la guerra, atrajo a todos esos holgazanes, y de no haber sido así, en la ruina hacía tiempo que se habrían hecho apartamentos. El Berzbelover porta una ollita de agua caliente, mira a la gente a su alrededor y murmura. Está calculando la edad de su esposo, dice un vecino. En la boda él tenía 20 años y la novia unos 40. Jamás se habría casado si su padre no lo hubiera obligado abofeteándolo. Ahora tiene 42 y su maldita esposa, 62. ¿Acaso él, Reb David Aaron Hochgestalt de la Yeshiva de Telz, viviría con una vendedora de mercado chillona de 62 años? Ni hablar. Nada ha conseguido mi padre. Creía que si yo me casaba con una plebeya rica, su vejez sería pura comodidad y tranquilidad, pero sus planes se han estropeado. Un vecino burlón imita al Verzbelover y los vecinos se divierten. Uno de ellos se pregunta cómo sobrevive el ermitaño con los pocos lotis que gana aquí y allá rezando en honor a un alma difunta y comiendo de alguna que otra olla de chole en frío que le traen las almas generosas. ¡Eh! ¿Te olvidas de nuestra casera? Responde alguien. Hanna Ethel Pesele lo ayudó cuando su marido vivía y ahora lo ayuda más. Ese Aragón solo piensa en divorciarse de su mujer y casarse con nuestra casera. Cuidado, cuando sea dueño del patio podría echarnos a todos. Ahora se ríen hasta las abuelitas con peluca. El hombre debe estar loco si cree que la panadera y casera del patio se casaría con él. Pero la rica viuda siente un gran respeto por el Verzbelover y por todos los miembros del Minyan mudo. Seguramente le prometieron a Hanaetl un trono de oro en el paraíso, por eso deja a los jóvenes sin vivienda. Pese a las burlas, cuando el Verzbelover regresa al patio con la pequeña olla de agua caliente, lo dejan pasar sin molestarlo y no dicen nada desagradable. Los vecinos lo respetan porque saben que en el fondo es un buen hombre, por eso la casera se enfada cuando alguien se ríe de él. Este es Jorge, el relato de Chaim Grade que hemos conocido hoy y cómo muestra, digamos, las hilachas de lo que queda de la judeidad, en este caso de Lituania, pero en general de la judeidad de la Europa del Este tras las guerras.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas traído este párrafo de Chaim Grade para conocerlo a su escritura y también a través de su escritura ese pedazo de la historia judía. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.